Vamos a leer en el libro de Hechos, capítulo 13. El libro de Hechos, capítulo 13, vamos a empezar en versículo 29. Yo entiendo que este pasaje no es un pasaje que normalmente leemos en el día de la resurrección, pero es un pasaje que tiene un mensaje especial para nosotros en este día particular. En el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 29. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero este mundo está lleno de tumbas famosas. Este mundo está lleno de tumbas famosas. Por ejemplo, las pirámides en Egipto fueron construidas como tumbas para los faraones. Tú puedes visitar India. En India tenemos un edificio, se llama el Taj Mahal. Es una tumba el emperador construyó para su esposa, quien murió muy joven dando la luz a su hijo. Es una tumba. En Irlanda hay un lugar llamado Newgrange. Este es un edificio superviviente más antiguo en todo el mundo. Este edificio tiene más que 4,000 años. Es básicamente una gran cámara funeraria. Cuando pensamos de tumbas famosas, la abadía de Westminster es una iglesia anglicana famosa en Londres, Inglaterra, y algunas de las personas más famosas de la historia han sido enterradas dentro de estas paredes, incluyendo reyes y reinas, poetas y científicos y misioneros. Casi todas las religiones principales pueden apuntar a la tumba de su fundador. En China se puede visitar la tumba de Confucio. Buda murió y él fue cremado. Sus restos fueron colocados en monumentos en al menos 3 países diferentes. Puedes visitar esos lugares también. En Arabia Saudita, tú puedes visitar la tumba de Mohammed. Mohammed tenía un talento para poner a la gente en las tumbas, pero al parecer no tiene talento para salir de una tumba. Todas estas tumbas tienen algo en común. Todos son famosas por lo que contienen. Por otra parte, hay una tumba simple en Israel. Esta tumba es famosa no por quien contiene, es famosa por quien no contiene. Porque solo el cristianismo puede apuntar a una tumba vacía y decir: nuestro fundador está vivo. Amén. La resurrección es el corazón de nuestra fe. Si Jesús no resucitó, él fue un maestro falso y un fraude. Si él ha resucitado, él es Señor y debemos confesarlo como Señor. Tal vez Hechos 13 no parece ser un texto sobre la resurrección, pero lo es. Al comienzo del capítulo, la iglesia en Antioquía apartó a Pablo y Bernabé como misioneros. Al principio de su primer viaje de misiones, ellos llegaron a Pisidia y allí tenemos el primer sermón grabado del apóstol Pablo. No es el primer sermón que él predicó, sino el primero grabado para nosotros en la palabra de Dios. ¿Y de qué predicaba? En este momento, él predicó acerca de la resurrección. No es el único tema en su sermón, pero es el principal. Y así que esta mañana quiero enfocarme en esta parte del sermón de Pablo, la parte acerca de su resurrección. ¿Qué significa la resurrección para nuestras vidas? ¿Qué significa un evento que ocurrió hace 2,000 años en nuestras vidas hoy? Y yo creo que veremos 3 cosas que son realidad porque Jesús resucitó. Primero vamos a ver la victoria que Jesús logró. La victoria que Jesús logró. Miren al versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Observen que no dice, y habiendo cumplido todos los planes que ellos habían hecho. No. Dice, habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Esto se refiere a todos los que participaron en la muerte de Jesús. Judas, que lo traicionó, las autoridades que lo arrestaron, los líderes religiosos que lo juzgaron, las multitudes que gritaban por su crucifixión, los soldados que lo azotaron y lo clavaron en la cruz. ¿Qué hicieron ellos? Ellos cumplieron todo lo que se había escrito acerca de Jesús en la palabra de Dios. Lo peor que podía hacer el hombre era cumplir lo que Dios ya había planeado. Jesús es llamado el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios dijera, sea la luz, la cruz era su plan para redimir a los pecadores perdidos. Su traición fue predicha. Su sufrimiento fue predicho. El luego de sus vestidos fue predicho. Se predijo que sus huesos no serían rotos. El clavar de sus manos y pies fue predicho. Ningún detalle se apartó de la voluntad de Dios. Dios es completamente soberano y Él es el mismo Dios hoy. Él todavía toma lo que está en contra de nosotros y le da vuelta alrededor para nosotros. Y eso es cierto. ¿Por qué debería temer el hombre? ¿Por qué debería preocuparme mañana? Ellos cumplieron lo que Dios ya había planeado. Y el versículo 29 dice que lo sacaron del árbol madero y lo pusieron en un sepulcro. Déjame decirte por qué este detalle es tan importante en esta historia. Es importante porque en aquellos días las víctimas de la crucifixión no recibían el honor de un entierro. Sus cuerpos eran dejados en el basurero. Así que cuando José de Arimatea, que era bien conocido en su día en este lugar, cuando él pidió permiso a Poncio Pilato para enterrar a Jesús en una tumba que él poseía, eso era una excepción a la práctica. Y el resultado es que todos sabían que Jesús sí había sido enterrado y todos sabían dónde estaba enterrado. Y después del domingo, todos sabían que la tumba estaba vacía. Eso es lo que sucede en versículo 30, es aún más asombroso para la congregación de Pablo. Versículo 30 dice, más Dios le levantó de los muertos. Esa declaración es la clave del sermón de Pablo. Y en el principio hay dos palabras más poderosas y más bellas que tú encontrarás en toda la Biblia. La Reina Valera dice, más Dios. La mayoría de las traducciones dicen, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Pero Dios, diga eso conmigo, pero Dios. El hombre hizo lo peor, pero Dios. Le clavaron en la cruz, pero Dios. Lo pusieron en la tumba, pero Dios. Pusieron guardias fuera de la tumba, pero Dios. ¿Entienden lo que significan esas dos palabras para nuestras vidas hoy? Esas dos palabras significan que Jesucristo ha vencido y ahora su victoria es nuestra victoria. Esas dos palabras significan que cualquier cosa que puede entrar en nuestras vidas, Dios prevalece para su pueblo. Y porque Jesús se levantó de la tumba, esto es cierto en toda la vida. Por ejemplo, tu mejor amigo te traiciona, pero Dios. tu esposo o tu esposa te deja, pero Dios. Tus hijos te olvidan, pero Dios. Tu doctor dice, es terminal, pero Dios. Alguien te llama con noticias y empieza diciéndote que te sientes, pero Dios. La resurrección de Jesucristo significa que tú puedes unir esas dos palabras al final de cualquier juicio o cualquier pérdida que tú puedas experimentar en la vida, pero Dios. Miren el versículo 31. Y él se arrepintió durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Noten en el versículo 31, Jesús apareció a las personas que estaban con él desde Galilea hasta Jerusalén. Estas personas habían visto a Jesús. Estas personas conocían personalmente a Jesús. Estas personas habían pasado tiempo con Jesús. Así que cuando ellos dijeron que Jesús había resucitado de entre los muertos, llevaba más peso. Su testimonio tuvo un gran impacto. Cuando Pablo dijo que Jesús se le apareció a estos testigos, él estaba diciendo básicamente, no tienes que aceptar mi palabra. Tú puedes entrevistarles, tú puedes hablar con ellos. Una de las razones por las que el cristianismo creció tan rápido en el primer siglo es porque Jesús dejó atrás un pequeño ejército de testigos convencidos de que Jesús estaba muerto, pero algo sucedió este domingo por la mañana que transformó su llanto en regocijo. Se convencieron de que el hombre que murió el viernes de la muerte, de la crucifixión, había resucitado de los muertos el domingo, y estaban tan convencidos de la resurrección, ellos proclamaron este mensaje en todo el mundo y ellos fueron encarcelados, ellos fueron torturados, decapitados, crucificados, pero no dejaron de testificar. Eran sin instrucción, pero habían visto al Señor resucitado. Yo creo que la resurrección de Jesucristo es la única explicación para la transformación de estos testigos. Es interesante que aquellos que tuvieron el privilegio de contemplar a Jesús después de su resurrección fueron aquellos que le siguieron a la cruz. Hay una lección aquí para nosotros. ¿Quién es él que contempla y experimenta al Cristo resucitado? Aquellos que están dispuestos a seguirle a la cruz, tomando sus cruces diariamente para seguirlo. Vemos la victoria que Jesús logró, pero también hay una otra lección aquí, porque Jesús resucitó. Vemos las promesas que Jesús mantuvo. Las promesas que Jesús mantuvo. Miren el versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. No olviden, Pablo estaba predicando en una sinagoga a una audiencia judía, así que les recuerda que Dios hizo ciertas promesas en el Antiguo Testamento, y estas promesas fueron hechas primero al pueblo judío, pero con implicaciones para todo el mundo. Y Pablo entonces muestra cómo las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento solo podrían ser cumplidas por un Salvador que murió y resucitó. Así, solo la resurrección de Jesucristo podría lograr lo que Dios prometió hacer. Y Pablo va a citar tres versículos del Antiguo Testamento para demostrar esto. Miren versículo 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo comienza con, por citar el Salmo 2:7. Este es un salmo mesiánico, fue escrito sobre el Mesías futuro. Y en el versículo que Pablo cita, Dios el Padre está hablando a Dios el Hijo. Y Dios el Padre, Él dice a Dios el Hijo, yo te he engendrado hoy. En los días de la Biblia había mucho significado asociado al ser el primer hijo engendrado o el primogénito. Cuando un hombre tenía un hijo, ese primogénito siempre tendría un lugar muy especial en la sociedad y en su familia. Fue a través de ese hijo que el linaje fue rastreado y fue a través de ese hijo que la herencia fue transmitida. Yo tengo 4 hijos. Mi hijo mayor, Jesse, él ama mucho este concepto. Él le encanta recordar a sus hermanos que aunque él tiene una hermana mayor, él es el primogénito Harden. Pero cuando Dios el Padre le dice a Dios el Hijo, hoy te he engendrado. Engendrado no significa creado, porque Jesús es eterno. Y tampoco se refiere al nacimiento de Jesús. Pablo cita este versículo y lo aplica a la resurrección de Jesús. En el momento en que Jesús resucitó de entre los muertos, Él ganó el estatus de primogénito. Y cuando Jesús se levantó de la tumba, Él ganó el derecho a la herencia. Entonces, ¿qué herencia ganó Jesús? ¿Qué herencia merece Jesús? ¿Cuál es su herencia? Si leemos el Salmo que Pablo está citando, en el versículo siguiente, en Salmo 2, versículo 8, tenemos la respuesta. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. La herencia que Dios el Padre prometió a Dios el Hijo son las naciones. En otras palabras, Dios prometió que Jesús recibiría adoración de personas de todas las naciones. Y porque Jesús resucitó de la tumba, Él merece la adoración de todos los pueblos. Un boxeador entra en el ring de boxeo para luchar contra el campeón. Y él golpea al campeón y le dan un cinturón. Jesús entró en la arena de este mundo y Él luchó y derretó el pecado y la muerte y el mundo y el diablo y todos los poderes del infierno. Y porque Jesús ganó esta victoria, el premio que Él recibe no es un cinturón, sino una herencia. Hermanos, si tú eres salvo, eso te incluye a ti y eso me incluye a mí. Eso incluye a todos los que han sido redimidos por Jesucristo. Nosotros somos el premio, la herencia que Jesús recibe como el Hijo unigénito, el que resucitó de entre los muertos. Los siguientes 2 versículos que Pablo cita son similares. Mire el versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Esta vez Pablo está citando a Isaías 55, versículo 3, donde Dios promete entregar las bendiciones del pacto fiel hechas a David. Esta es una referencia, no vamos a leerlo, pero esta es una referencia al pacto davídico en el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dios prometió a David que un día el Mesías vendría de su línea. Un día, un descendiente de David se sentaría en el trono. Su trono, Dios dijo, será establecido para siempre y su reino no tendrá fin. Obviamente, Dios no estaba hablando acerca de un rey común. La Biblia dice que este es el rey que arreglará este mundo roto. Este rey se ocupará del mal. Este rey gobernará las naciones. Este rey eliminará el sufrimiento. Este rey hará que cesen las guerras. Este rey traerá la paz eterna. Todos son las bendiciones en este pacto fiel que Dios hizo a David. Y todas estas bendiciones que Pablo está hablando en el versículo 34, todos tienen una cosa en común. Un rey muerto no puede hacer ninguna de estas cosas. Un rey muerto no puede hacer ninguna de estas cosas. Solo un rey vivo puede. Solo un Salvador vivo puede cumplir las promesas que Dios hizo a David y también a nosotros. Y es por eso que la resurrección es tan importante. La resurrección significa que Jesús es capaz de hacer lo que Dios dijo que Él haría para nosotros. Miren versículo 35. Por eso dice también el otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Esta vez Pablo cita del Salmo 16. Y una vez más, es un Salmo mesiánico, pero esta vez Dios el Hijo estaba hablando a Dios el Padre. Y esta vez Dios el Hijo dice: por eso me gozo, me regocijo, porque no me permitirás que tu santo vea corrupción. No dice que el Mesías no moriría. Se entendía que sí, el Mesías va a morir por los pecadores. Él moriría, pero él no permanecería muerto. Jesús no vio corrupción. Dios estaba hablando con David, pero claramente Dios no estaba hablando acerca de David. David sirvió a su propia generación y luego él murió, él fue enterrado y su cuerpo decayó. Pero el único de quien Dios hablaba, él moriría, pero él no va a permanecer en la tumba. Y cuando Jesús se levantó de nuevo, algo sucedió que nunca había ocurrido antes. Otros habían muerto y resucitado. Elías oró por el hijo de la viuda y él resucitó. La hija de Jairo murió y la Biblia dice que resucitó. Lázaro resucitó. Pero en cada uno de estos casos, alguien resucitó de entre los muertos para morir otra vez. Pero cuando Jesús resucitó de la tumba, Él resucitó para vivir para siempre. Y es por eso que Pablo dice en versículo 37, más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Aquí hay una buena noticia. Jesús resucitó para no morir nunca. Y la Biblia dice que su resurrección es la primicia de aquellos que se han dormido. En otras palabras, hay más por venir. Jesús resucitó de los muertos, así también los que han muerto en el Señor Jesucristo también resucitarán. Jesús murió para nunca decaer, del mismo modo, nunca nos descaeremos cuando Dios nos eleve un día. Debido a la resurrección de Jesús, la muerte no tiene la última palabra sobre nosotros. Dios dijo que el Mesías moriría, pero él no vería la decadencia, la corrupción. La resurrección de Jesús es la prueba de que Jesús es el Mesías que Dios prometió. La resurrección demuestra que Jesús es exactamente quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Salvador, el camino, la verdad y la vida, el único camino al Padre, el que perdona el pecado. La resurrección demuestra que Dios aceptó el sacrificio de Jesús como pago por el pecado. La resurrección prueba que Jesús es el Señor y como Señor es digno de nuestra adoración y de nuestra devoción y de nuestro servicio y de nuestra lealtad. La resurrección de Jesucristo nos muestra la victoria que Él logró, las promesas que Él mantuvo y también la salvación que Jesús provee. La salvación que Jesús provee. Miren versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Lo que tienes aquí es una de las explicaciones más directas del evangelio que tú vas a encontrar en la palabra de Dios. Porque Jesús murió y resucitó, Pablo dijo, así es como puedes ser salvo. Es tan simple. Pablo dijo que por medio de Jesús, a través de este hombre, el perdón de los pecados está siendo proclamado a ustedes. ¿A través de qué hombre? A través de Jesús. Solo Jesús. ¿Qué ofrece Jesús? Él ofrece el perdón. El perdón es la mayor necesidad en la vida de cada hombre, cada mujer, cada niño. El pecado es el problema y por lo tanto el perdón del pecado es la solución. Y si nunca has sido salvo, esta es la mayor necesidad en tu vida esta mañana. Perdón. Entonces, ¿cómo puede una persona experimentar este perdón? Tres frases claves en el versículo 39. Todo aquel que cree es justificado. Todo aquel que cree es justificado. Repítelo conmigo. Todo aquel que cree es justificado. Todo el que crea. Todo aquel significa que cualquiera puede ser salvo. No importa quién eres o lo que tú has hecho. Hay una puerta abierta de salvación y Dios te invita a entrar. Todo aquel que cree, dijo Pablo. Usted necesita entender que esta palabra cree es literalmente la forma verbal de la palabra fe. Él está literalmente diciendo todo aquel que confía, que puesta su fe en Jesús, todo aquel que pone su fe en Cristo o confía en Cristo. Y eso significa que confías en la obra terminada de Cristo para salvarte, su muerte, sepultura, su resurrección, y no estás confiando en nada más. Significa que no confías en ninguna iglesia, ni en el bautismo, solo confías en Cristo. Todo aquel que cree o pone su fe en Cristo es justificado. Justificado. ¿Qué significa eso? Ser justificado significa ser hecho como si nunca hubiéramos pecado. Y no significa que nunca hemos pecado, porque lo hemos hecho. Pero significa que debido a la muerte de Jesús, el entierro y la resurrección, ahora podemos estar ante un Dios santo como si nunca hubiéramos pecado. Es Dios declarándote no culpable sobre la base de Jesucristo. Significa que usted es restaurado al favor de Dios. Pablo dijo que ustedes son justificados de todo lo que no pudieran ser justificados por la ley de Moisés. Tú puedes dedicar tu vida a guardar los 10 mandamientos, pero tú seguirás siendo un pecador que necesita un salvador. La ley no puede justificarte. La ley no puede justificarte, pero la gracia de Dios sí puede. Jesús puede. Y todo el que cree, la Biblia dice, es justificado. Es justificado. Así la pregunta es, ¿creerás? ¿Tú pondrás tu fe en Cristo? Porque la tumba vacía exige, demanda un veredicto. Hay un autor, se llama Frank Morrison, y por muchos años él era un escéptico. Él creía que la resurrección era un cuento de hadas. Él planeó escribir un libro sobre los últimos días de Jesús, menos todas las cosas sobrenaturales. Pero cuanto más investigaba, más convencido estaba de que la historia era real. Que Jesús realmente se levantó de la tumba. Y él escribió su libro, sin embargo, el primer capítulo de este libro fue llamado El libro que se negó a ser escrito. El libro que se negó a ser escrito. Frank Morrison comenzó con la intención de escribir un tipo de libro y él terminó escribiendo otro tipo de libro. Tal vez tú has venido aquí esta mañana con la intención de que tu vida sea un tipo de historia. Pero ahora estás cara a cara con la resurrección de Jesucristo y Dios quiere cambiar tu historia. Dios quiere cambiar tu historia. Dios quiere perdonarte. Dios quiere darte un principio nuevo. Dios quiere darte la vida eterna y salvación y cielo. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Estás dispuesto esta mañana a poner su fe y invocar a Jesús como tu Señor y Salvador? Vamos a orar.